Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias, como siempre, por la sintonía a través de las frecuencias de radio, Radio Martín, Onda Corta, Onda Media y también nuestras plataformas, ¿qué son?
Sí, bueno, las plataformas, por supuesto, YouTube y también Facebook. A través de Facebook tenemos muchísimos televidentes, personas que se conectan con Facebook, muchos desde La Habana, desde otras provincias también, pero sobre todo La Habana. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía y, por supuesto, a esos, como decía José Luis, los fieles oyentes de Radio Martí a través de la Onda Corta y la Onda Media. Gracias. Y los que estén a través de Facebook, si quieren compartir el programa, lo pueden hacer. Así que, bueno, eso se lo dejamos a su consideración. Muchísimas gracias.
Sí, señor.
¿Qué tenemos?
Bueno, vamos a empezar con esta nota de la agencia Reuters titulada "Empresarios cubanos se preparan para el impacto mientras Cuba salta hacia una economía sin efectivo".
Es increíble. Hacen varias entrevistas a cuentapropistas, etcétera. Y nada, ahí realmente es un desastre la economía cubana, un desastre. Pero bueno, vamos para allá.
El turismo sigue estancado en Cuba, con menos de 200.000 visitantes en el mes de julio.
Bueno, pues
la meta ellos, son 3,5 millones, ¿no?
Y además ellos siguen hablando de que van a cumplir el plan y van a cumplir el plan. Yo lo dudo realmente, pero bueno, dicen ellos que sí.
Y el señor Miguel Díaz-Canel promete mantener los médicos cubanos y otros servicios en Angola.
Increíble. Yo después voy a leer parte de lo que dice Cuba Debate sobre esta noticia para que ustedes vean la forma en que enfocan la noticia allá en Cuba. Bueno, son las noticias que tenemos para ustedes. Vamos a estar hoy junto con Orlando Freire Santana. Se encuentra en La Habana, economista, periodista. Es uno de los columnistas de CubaNet y también colabora con nosotros acá en la tertulia de las noticias como son. Y Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Orlando, saludos. Bienvenido al programa. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Saludos para ustedes también.
Muy bueno. Michelle, saludos. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Michelle?
Muy bien. ¿Qué tal? Aquí encantado de reencontrarme con todos ustedes, con los oyentes a través de las redes sociales y de la radio, como siempre, después de unas semanitas de ausencia.
Hace muy bien. Unas semanitas de vacaciones. Dígalo con todas las letras. De vacaciones.
De descanso.
De descanso.
De solaz y esparcimiento, como diría aquel locutor de la radio
Cuba. Sí, señor. Así es, mire, sí, lo que ha desempeñado. Polvado,
recordó Michelle, increíble. Bueno, vamos a empezar.
Bueno, dice esta nota que cuando a principios de agosto Cuba anunció que estaba dando un gran paso hacia la banca electrónica y una sociedad en efectivo, pues comenzaron las alertas rojas para las incipientes y pequeñas empresas en la isla. Me imagino que están hablando de las MIPYME.
Claro.
Lo más alarmante para muchos empresarios en ciernes fue un nuevo tope de 5.000 pesos, unos $20, como límite diario en los retiros de efectivo para las compañías, una medida que el gobierno dijo tiene como objetivo llevar a los cubanos a realizar sus transacciones electrónicamente vía transferencia, pago en línea y tarjetas bancarias. Los cambios eran necesarios para frenar la escasez de efectivo, dijeron funcionarios del Banco Central, mientras la rápida caída del peso y un aumento de los precios se combinaron para drenar las remesas bancarias y los cajeros automáticos. En este caso, las reservas bancarias.
No.
Hay un dato importantísimo que repite la nota, pero que lo hemos dicho ya varias veces en el programa, y es la declaración de Alberto Quiñones, que es el vicepresidente del Banco Central. Es creciente la demanda de efectivo contra unos ingresos inefectivos que no respaldan el quehacer de cada una de las sucursales bancarias. Reconocen que están atados, ¿no?
Yo no entiendo. Vamos a comenzar hoy con Orlando Freire Santana, un hombre que es economista, entiende muy bien todas estas cosas, yo diría, no entiende nada de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, dejemos que él lo diga. Pero yo creo que si las autoridades cubanas saben que hay problemas para hacer este proceso de banca electrónica o bancarización, como le llaman ellos, si saben que hay tremendos problemas, que no hay una logística, que la gente tiene bultos de dinero y que muchas veces no lo puede sacar de los cajeros que no funcionan. Entonces, ¿por qué lo hacen? Es la pregunta, ¿por qué lo hacen? Si saben que no están todas las condiciones para hacerla. Esto es lo que va a hacer, y ya le paso a Orlando, es que muchas veces los cuentapropistas ajustarán su forma de trabajar para bancarizar y mantener sus negocios, porque el cubano se ha acostumbrado a ajustarlo todo a lo que realmente le da el gobierno.
Es así,
Orlando, adelante.
Orlando.
Bueno, mira, realmente yo coincido con eso que dijeron ustedes, que se entiende bastante de poco esto, porque realmente, bueno, en primer término, yo creo que la bancarización y todo esto que han hecho ellos es una necesidad, porque prácticamente no hay muy poco efectivo. Entonces, imagínate tú, han tenido que tomar una medida para que el efectivo cada día juegue un papel menor. Pero la bancarización también choca con un problema de que hay una ineficiente infraestructura. O sea, en Cuba casi nada funciona. Vas a una tienda y no hay conexión. Vas a un banco y no hay conexión tampoco. Entonces, es algo serio. Y por otra parte, muchos actores, pymes, cooperativas, etcétera, en un momento dado van a tener que necesitar más dinero efectivo que los 5,000 pesos esos que ellos pueden extraer. Y entonces ahí mismo se va a formar otro cuello de botella más, porque van a necesitar, muchas veces lo necesitan, por ejemplo, con los campesinos, que los campesinos le están, por ejemplo, vendiendo viandas y frutas directamente a los hoteles. Dime tú, si ese hotel necesita más dinero que el que puede extraer, ahí va a haber un cuello de botella. Y entonces, si se queda sin viandas y se queda sin fruta, va a mermar el servicio que el hotel ese tiene, y eso va a redundar en una pérdida de competitividad del turismo cubano en un área tan competitiva como es el Caribe, que tiene a Punta Cana, a Cancún, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, Freire, quería preguntarle, según algunos analistas y economistas también, ¿esto verdaderamente no va a afectar al sector privado como sí a la población cubana, en este caso, no, la bancarización, más a la población que a las MIPYMES? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa?
Bueno, pudiera ser. A la población cubana lo va a afectar porque, mira, hay muchas personas, hay una gran cantidad de personas en Cuba que no, por ejemplo, gente de la tercera edad, anciana, que no saben utilizar los medios electrónicos de pago. Entonces, imagínate tú, hay muchas actividades y compras que van a tener que hacerlas de esa manera. Por ejemplo, ellos han planteado que es la bancarización es un proceso de gradualidad. Sin embargo, la compañía eléctrica ya está por municipio diciendo que están trabajando muy aceleradamente para el cero efectivo. O sea, ya hay municipios en La Habana que ya no te van a aceptar este efectivo. Imagínate cómo esas personas que tienen dificultades para usar los medios electrónicos o los reparos, ¿cómo es que se van a hacer estas personas? ¿Qué cuello de botella se va a formar en las oficinas para viabilizar eso? O sea, yo creo que la población va a estar afectada también por la bancarización.
¿Y el sector privado lo organiza entonces, no? ¿Tiende eso a llevarlos a organizarse?
¿O adaptarse?
No, el sector privado se va a tener que adaptar. Ya te digo, el sector, repito lo que te planteé, el sector privado en un momento va a tener que necesitar un dinero efectivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues simplemente el dinero que tengan no lo depositarán en los bancos, lo mantendrán a su nivel. Esto, por ejemplo, todo este problema va a ser, entre otras cosas, esto es un círculo vicioso, va a ser, entre otras cosas, que tanto la población como las entidades cada vez depositen menos su dinero en los bancos, porque es que se ha perdido la confianza en el sistema bancario. Si usted tiene que hacer 2 horas de cola para extraer y después no puede extraer el dinero que usted quiere, pues sencillamente usted dice, no, para mí los bancos no existen y el dinero se va a quedar conmigo.
Eso es la falta de confianza, ese es el, yo diría, lo principal de todo esto. Michel Suárez, vamos contigo a España.
Sí, si mal no entendí lo que dice Orlando, la bancarización, esta supuesta modernización, lo que va a traer es más dinero debajo del colchón, ¿no?
Ah, eso es lo que acabo justamente, de decir.
Justamente lo contrario de lo que dice el gobierno que pretende. Y yo quería añadir también que para bancarizar primero tiene que haber actividad económica. Y es un país en el que la actividad económica es mínima, la estatal completamente ineficiente, la privada muy incipiente e insuficiente para abarcar todas las necesidades que tienen a día de hoy los cubanos. Y luego para bancarizar tiene que haber también una industria financiera y es lo que Cuba carece completamente, salvo tres o cuatro empresas controladas por los militares y el gobierno, ningún banco extranjero operando, y entonces todo esto podía ser posible una vez que hubiese un sistema bancario y financiero medianamente normalizado en el país que permitiera a las personas tener cuenta de banco y que los salarios vayan a las cuentas de los bancos, no a los colchones, confiar en el sistema financiero y de ahí entonces sacar automáticamente a la empresa eléctrica el recibo de la luz y muchas otras cosas más que deberían ser transacciones más simples. Pero es que al gobierno cubano no le ha interesado en lo más mínimo durante los últimos 25 años subirse al carro de la modernidad. Y ¿qué tiempo llevan los cubanos con internet 24 horas al día, ¿no? Si acaso, como para ya exigirles determinadas condiciones tecnológicas que serían impensables en otro momento. Es como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que tocan lo destruyen. Todo se hace mal en ese país. Está lleno el internet de memes en este sentido, con cada uno de los procesos que ha llevado adelante Díaz-Canel en las últimas décadas. También hay problemas con los euros que se mandan desde Europa, que los están reteniendo hasta 15 días por orientación del Banco Central de Cuba y no se lo están entregando a las personas también por falta de efectivo. Incluso en España, que es un país que está modernizado en este sentido del sistema financiero, el gobierno ha tenido que aprobar una ley para evitar que los bancos abusen de las personas mayores en cuanto a la cantidad de trámites que se pueden hacer de manera presencial o electrónica. Es decir, el gobierno ha tenido que salir a proteger a las personas mayores para que les atiendan en los bancos personalmente, para que puedan obtener dinero directamente en las ventanillas. Y la Unión Europea también tiene una ley que impide a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales, limitar el uso del efectivo. Es decir, aunque quisiera un gobierno desprenderse completamente del efectivo, no podría. Entonces, en Cuba, con la indigencia material, tecnológica y cibernética que tenemos, el gobierno va en el sentido contrario.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba recibió en julio apenas 190.747 turistas y a falta de 5 meses para acabar el año, aun cuando no ha alcanzado los 2 millones de viajeros, mientras las autoridades mantienen unas previsiones poco realistas, 3,5 millones de visitantes en 2023. Aunque noviembre y diciembre suelen ser los dos mejores meses del año para el sector, septiembre y octubre son los peores por ser la temporada ciclónica y está un poco activa.
Sí.
Los datos que la Oficina de Información y Estadísticas de Cuba, la conocida ONEI, celebra por representar un 178% más que en 2022, gracias a la reactivación de muchos vuelos, demuestra que las cifras previas a la pandemia están muy lejos de recuperarse.
Claro, y sobre todo, mira, es verdad que estos meses son los más bajos por el ciclón, etcétera, etcétera, por las clases de los muchachos en el mundo entero y todas esas cosas. Y es verdad que en noviembre y diciembre la temporada alta del Caribe, oye, pero si tú comparas los números que está teniendo Cuba en este momento con lo que tiene, por ejemplo, su competencia, que es República Dominicana, no se pueden comparar. O sea, de verdad que yo creo que el turismo en Cuba va mal. La gente oye, la gente escucha, la gente no quiere ir a un país donde hay muchas noticias desagradables, y yo creo que eso influye muchísimo en el turismo. Orlando, no sé cuál es tu opinión.
Coincido con eso que estás planteando tú. Aquí el problema es son las fallas internas que el turismo tiene. O sea, yo te, hace un rato te planteaba hoteles sin viandas, hoteles sin fruta. Uh-huh. Eso realmente el turista que va y se encuentra con ese panorama, pues sencillamente no viene más. Entonces va a ser muy difícil frente a la gran competencia que Cuba tiene con República Dominicana y con otros mercados más. Va a ser muy difícil que Cuba llegue a los 3,5 millones de esos que ellos tienen, pensado llegar. Pero hay otras cosas también, no solamente lo material. Por ejemplo, este apoyo que Cuba le ha dado a Rusia en la invasión a Ucrania, eso evidentemente pudiera hacer que muchos turistas decidan no venir a Cuba porque van a decir, un país que está apoyando una agresión criminal contra otro país, pues sencillamente yo no voy allá. Y también la inseguridad que ha habido, últimamente ha habido inseguridad en las calles cubanas. O sea que son todos elementos que pueden haber incidido en que muchos turistas deciden no venir a Cuba. Eso es lo que yo
considero. Vamos a pasarle, Michelle, pero yo creo que también la publicidad es importante para cualquier agencia de turismo, pero no falla. Yo creo que lo mejor es de boca en boca. Cuando José Luis va a República Dominicana y me dice a mí, oye, qué bien la pasé, mira, los hoteles este y este, todo incluido, perfecto esos hoteles. Michelle fue a Colombia y Michelle me dice, oye, tal hotel es la maravilla del siglo. Eso vale mucho más que una publicidad. Y eso es lo que yo no sé, no estoy seguro que esté pasando con el turismo en Cuba.
Esta nota del diario 14 y medio dice que la hotelera española Meliá también cree aún en las posibilidades de Cuba. Aunque sus hoteles están 40% de capacidad, se han visto obligados a bajar los precios para tratar de contener la sangría.
Michelle.
Bueno, hoy no voy a hablar de mi caso de éxito favorito, que es República Dominicana, claro. para cambiar de tema, para no sonar monotemático, sino de las casi 3 semanas que he estado en Colombia recientemente. Hay que decir, por ejemplo, que Iberia va a reducir a 3 vuelos a la semana a Cuba. Aeroeuropa sigue volando diariamente y Cubana de Aviación un par de veces a la semana. Pero en Colombia, por poner el ejemplo que conozco ahora reciente, Iberia tiene 3 vuelos cada día. No 3 vuelos a la semana, sino 3 vuelos cada día. Y Avianca, la aerolínea bandera colombiana, tiene 7 vuelos cada día. Es decir, son 10. Más otro de Aeroeuropa, 11 vuelos diarios. Y alguno otro más entre Madrid y Bogotá. Y los aviones repletos. Y los aviones de Iberia y de Europa están saliendo semivacíos para Cuba, como se ha dicho recientemente. El turismo español ha caído precipitadamente en Cuba. Todo el turismo europeo que va buscando otra cosa y que no y que ha abandonado completamente Cuba en favor de otros destinos del Caribe. Y esto, estoy hablando de Colombia, que es el país en el que hasta el otro día había bombas, carros bombas en la calle, estaban las FARC y el ELN y luego la delincuencia común. Un país que tiene un problema de imagen de seguridad serio y que ha ido recuperando su credibilidad y ha ido trabajando y ha ido mejorando progresivamente en las últimas décadas. Sin embargo, Cuba, del cual se dice que es un país tranquilo, tiene todas estas dificultades. Y por último, una cosa no menos importante, me llamó la atención la cantidad de música cubana que se escucha en Colombia en todos los bares, en todos los restaurantes, la Orquesta Aragón, Polo Montañés en todas partes, un cantante fresco, nuevo que hay cubano, no lo conocía, lo conocí ahí en Colombia, en los bares. Colombia, que es la fábrica mundial del reggaetón, prácticamente no escuché reggaetones en todos estos lugares donde va el turismo, los restaurantes, sino música local, salsa, vallenato, música cubana por todas partes. ¿Qué pasa, no? En el sector del turismo en Cuba, nada más que dar una ojeada para saber que la mala calidad de la propuesta, cómo se ha abandonado la tradición cubana en todos estos lugares y cómo el Estado, que es el que controla mayoritariamente todos estos centros, no hace que se multipliquen los cabarets, centros nocturnos, lugares donde hay un señor con una guitarra y una maraca tocando espontáneamente, como si se puede ver en muchos de estos países.
Así es, vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La primera actividad del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tras llegar a Angola por invitación del presidente João Lourenço fue reunirse con el personal médico alquilado a ese país. La delegación del régimen cubano la integra, entre otros, Bruno Rodríguez Parrilla, por supuesto, el ministro de Salud, en fin. Durante el encuentro, Díaz-Canel dijo que los cubanos enviados a trabajar a Angola están cumpliendo con esa idea visionaria que adelantó Fidel cuando afirmaba que el futuro de Angola tenía que pasar, después de lograr la independencia, por todo un proceso de recuperación y desarrollo.
Yo solamente tengo aquí Cuba Debate. Las palabras de Díaz-Canel fueron estas: la convicción de que Cuba va a seguir apoyando al gobierno y al pueblo angolano mientras el gobierno y el pueblo angolano lo necesiten. Es decir, aquí se está brindando como que Cuba es el benefactor de Angola, y no se está diciendo que le está vendiendo el servicio, que quien necesita de Angola es el gobierno cubano.
Angola,
y no como dice Díaz-Canel.
En Angola laboran 2.056 sí, cubanos, 1.171 en el sector de la salud, 582 en educación, 202 en empresa y 91 en otras áreas.
Más que laborar, esos médicos lo que le está, sí, están laborando, por supuesto, pero con su trabajo le están dando pues prácticamente todo el salario al gobierno cubano, que se queda con ellos. Contigo, Orlando Freire.
Independientemente de lo que diga el oficialismo cubano, de la solidaridad del gobierno de Cuba con el gobierno del MPLA en Angola, yo creo que es muy importante eso que plantearon ustedes. El gobierno cubano está defendiendo los ingresos que están obteniendo por todos los colaboradores cubanos que van allá. Hay más de 900 médicos cubanos, y todos sabemos que los ingresos por los servicios médicos es una de las principales fuentes de entrada de divisas al país. O sea, que me parece que es más importante en este momento el factor utilitario de esos ingresos que el factor de solidaridad. Por otra parte, a mí me causó significativo, ¿no?, el hecho de que hoy el periódico Granma plantea el homenaje que le brindó Fidel Castro cuando fue a Angola, y seguramente el homenaje que le va a brindar Díaz-Canel ahora al entonces comandante Raúl Díaz Argüelles, ahora lo mencionaron como general de división, que cayó en una mina antitanque en Angola. Sin embargo, hay un doble trasero, porque en Angola también murió el general de brigada Francisco Cruz Bolsá, pero ese hombre murió por una negligencia de la tropa cubana. El avión en que ese hombre iba fue derribado por las baterías antiaéreas del gobierno cubano. Entonces, un homenaje a uno y ningún homenaje al otro. Entonces, eso me causó cierto impacto, ¿no?, del doble rasero con que las autoridades cubanas asumen los acontecimientos.
Esto es claro, el régimen cubano, dice esta información de Diario de Cuba, o recuerden, más bien se queda con al menos el 75% de lo que pagan en concepto de salario los países de destino. Michel.
Casi da risa, ¿no?, el ofrecimiento de ayuda, sí, de Díaz-Canel a Angola, y en realidad aquí la verdad llana y lisa es que Díaz-Canel está en África pasando el sombrero como para recoger migajas, como en las otras giras internacionales que ha tenido recientemente. Esa es la cruda realidad. Va a la cumbre de los BRIC, va a pedir dinero, va a pedir créditos, va a pedir que le compren o que le alquilen más médicos, pero lo cierto es que no tiene nada que ofrecer, porque Cuba es un país totalmente en bancarrota.
No cabe la menor duda. Pues nada, dice todo el ofrecimiento, y lo que decía Michel, es un ofrecimiento recogido en Cuba Debate, así lo plantea Cuba Debate, ¿no? Es como si el gobierno cubano es el que le está haciendo el favor al gobierno angolano. Increíble.
Bueno. Muy bien. Michel Suárez, muchísimas gracias. También a Orlando Freire Santana y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.